Pues estamos aquí para seguir, ¿verdad?, trayendo la palabra de Dios, que es tan importante en nuestras vidas. En los últimos días, en los últimos domingos que estuvimos aquí, estuvimos hablando, ¿quién se recuerda sobre quién? Veo que todos se recuerdan. Sobre Josué, ¿verdad? Y vimos la parte del ministerio de Josué y vimos cómo hubo, le prediqué sobre dos incidentes, uno en que hicieron la voluntad de Dios y tuvieron una victoria tremenda, y después ellos cuando fueron a atacar a Ai, pues no contaron con Dios, ¿y qué les pasó? Fracasaron, ¿verdad? Pero hay algo importante que a mí me llamó la atención y se encuentra al final del libro de Josué. Y me llama mucho la atención en el capítulo 24. Tengo aquí anotado Josué 24:15, me parece que es 24:15. Yo quiero que usted escuche cómo Josué termina el libro y dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, esto es importante, yo y mi casa. Es importante que la familia completa adore al Señor y lo adore de manera especial, de manera grande, de manera poderosa, dándole la gloria, sirviéndolo todos los días de nuestra vida. Me siento grande aquí. Todos los días de nuestra vida. Después de Josué, ¿qué sucedió? Empezaron a venir los jueces. Y mientras estuvieron los jueces, mientras había un juez, había paz, el pueblo buscaba a Dios, pero de momento no había juez. Y el pueblo, hermano, seguía haciendo las cosas y campeando por su respeto. Y no había orden. Y era un pueblo que apenas si estaba conociendo a Dios. Era un pueblo que lo ponían en orden y estaba unos buenos años. Luego se desajustaba. Y durante ese tiempo surgió una familia que yo quiero hablar de ella. La familia, ustedes la van a conocer ahora cuando yo hable de ella, pero surgió esta familia y surgió como ejemplo, y de esa familia viene un personaje que todos nosotros conocemos que se llama Ruth. Y hoy vamos a hablar de Ruth y el impacto que tuvo Ruth en nuestras vidas, ¿verdad? Así que vayamos al libro, se llama el libro de Ruth. En la Biblia hay solamente dos libros que tienen nombres de mujeres. Vamos a ver quiénes saben qué son. Ruth y Esther. Ruth era una mujer que no era israelita y se casó con un israelita. Esther era una mujer que era israelita y se casó con un pagano. Pero estos son los únicos dos libros que tienen nombre de mujer en la Biblia. Y ahora vamos a verlos para que veamos lo que sucede, y tenemos que tener los ojos abiertos, porque estas historias nos sirven de enseñanza a nuestra vida. Y lee así el primer capítulo de de Ruth y el primer verso, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. Ellos se encontraban en Belén, y Belén se conocía, hermano, por la casa de pan. Belén, otro nombre que tenía, era la casa de pan. Por ejemplo, yo soy de Caguas, a Caguas se conoce por los criollos, ¿verdad? Pues Belén se conocía como la casa de pan. Pero en esos momentos llegó mucho hambre, llegó una necesidad tremenda. Y había un hombre casado que tenía dos hijos. Dice: un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. Hermano, tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, hermano, con lo que hacemos. Si hay juicio o prueba de Dios, no nos podemos mover por conveniencia, sino que hay que buscar hacer la voluntad de Dios. Hubo hambre, y estas personas, en vez de estar allí diciendo: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué yo debo hacer en estos momentos tan difíciles en mi vida? Contar con Dios. Hermano, cuando nosotros como cristianos vienen momentos difíciles a nuestra vida, contamos con Dios. Nos vamos de rodillas, levantamos las manos al cielo y decimos: Señor, revélame y ayúdame. ¿Qué está pasando? Yo te necesito en mi vida. Pues esta persona de Belén, casado con dos hijos, vio la cosa mala y sin contar con Dios, ¿qué hizo? Cogió sus motetes, yo no sé si aquí algunos le llaman motetes, bueno, cogió sus paquetes, yo no sé si algunos le llaman paquetes, pero dice que cogió a su esposa y a sus dos hijos y se los llevó a Moab, porque en Moab había alimentos. Ahora, hay una cosa bien importante que vamos a ver en el transcurso de esto, ¿verdad? Y esto nos sirve de experiencia. Está pasando algo, yo no lo entiendo, pero Dios lo entiende. Vayamos a Dios cuando vienen momentos difíciles en nuestra vida. No vayamos al mundo. El mundo no tiene la contestación para las cosas espirituales. El mundo nos separa de Dios. Así que este hombre cogió y se fue. Por ejemplo, en Puerto Rico ha habido una tormenta ahora terrible. Y mucha gente ha salido de Puerto Rico, ¿verdad? Muchos de ellos han orado y Dios le ha dicho que salga, pero muchos salen por salir. Y cuando si nosotros somos cristianos, cada paso que nosotros demos, debemos contar con Dios. Debemos contar con Dios, ¿por qué? Porque Dios tiene algo mejor siempre para nosotros, hermano. Y vienen pruebas, van a venir pruebas, eso no hay quien lo quite, las pruebas que vamos a pasar. Pero, hermano, si clamamos a Dios, de todas ellas nos saca el Señor y nos trae paz y nos trae gozo. Dice el verso número 2, el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón, que no era tan malo, ¿saben? Pero se llamaba Malón, y Kelión. En otra palabra, Kelión, qué lío, era un lío grande, Kelión. Efrateos de Belén de Judá, y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Dónde estamos nosotros, hermanos? ¿Dónde nos estamos quedando nosotros? ¿Nos estamos quedando cerca de las cosas de Dios o estamos teniendo nuestra mirada, nuestros pensamientos en aquello que no es de Dios y nuestros pies prestos a seguir aquello que no es de Dios. Si nosotros hemos conocido a Dios, movámonos en el orden de Dios, movámonos en la voluntad de Dios, movámonos en el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo para cada cosa, hermano, y van a venir momentos difíciles a nuestras vidas, pero no tomemos decisiones sin haber primero contado con Dios. Vayamos al corazón de Dios. En el corazón de Dios hay tantas respuestas. En el corazón de Dios hay tantas y tantas cosas para nosotros, hermanos, que ya es tiempo que empecemos a buscar más lo que Dios tiene para nosotros y dónde se encuentra en la palabra de Dios y en el corazón de Dios. La palabra la leemos, el corazón de Dios lo vemos cuando empezamos a orar, cuando empezamos a buscar su rostro. Por eso yo digo siempre que los mensajes que yo traigo son bíblicos, pero yo voy al corazón de Dios a ver cuál es el mensaje y cuál es la situación en la iglesia, la necesidad en la iglesia para traer el mensaje que Dios quiere. La Biblia tiene 1,000 mensajes. Es más, me paso miles y miles de mensajes que uno puede traer, pero yo siempre busco cuál es el mensaje que Dios quiere que traigamos, porque ese es el mensaje que la iglesia recibe, ese es el mensaje que la iglesia está necesitada y deseosa de escuchar, el mensaje que viene del corazón de Dios. Es el mensaje. Y sigue el verso 3 y dice: y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Quedó ella con sus dos hijos en un sitio que nadie la conocía. Quedó ella con sus dos hijos desamparada. Quedó ella con sus dos hijos. Y puede que haya un vacío en su corazón de las cosas de Dios, que cuando abandonamos la voluntad de Dios y empezamos a hacer las cosas que nos agradan a nosotros, hermano, poco a poco, como diría el hermano Edinson, nos vamos alejando de las cosas de Dios. Cuando estamos con el Señor, caminamos así, hacia arriba. Cuando no estamos con el Señor, caminamos como el cangrejo, hacia atrás. Así que aquellas personas estaban allí. Sabrá Dios, sin leer la palabra, los pergaminos, sin orarle a Jehová, el Dios grande y el Dios maravilloso, y ahora le falta la cabeza del hogar. Se murió Elimelec. Entonces se quedaron ella con sus dos hijos. Vamos a ver lo que hacen los hijos ahora, hermano. Y esto es importante. El verso 4 dice: sus dos hijos, ¿verdad?, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años más. ¿Qué tiene esto de importante? Que tomaron mujeres moabitas. Mire lo que dice la Biblia en Deuteronomio 23:3, que el hermano Guillermo lo va a leer con tanto cariño. Deuteronomio 23:3. Deuteronomio es uno de los primeros libros que usted encuentra en la Biblia, ¿verdad? Pertenece al Pentateuco, que son los primeros 5 libros. Amén. Vamos a leerlo. Escuche bien, hermano. Léalo y escuche bien. ¿Qué dice sobre los moabitas? Vamos a ver.
Amén, pastor. Y dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos, no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Amén.
Amén. ¿Quiénes son los moabitas y quiénes son los amonitas? Buena pregunta. Correcto. Esos fueron los hijos que tuvieron las hijas de Lot cuando lo embriagaron y quedaron en estado de preñez o encinta, como dicen por ahí, en ribón, y tuvieron dos hijos, Amón y Benamí, y de ahí salieron los amonitas. Y fíjense, esta gente, siendo cristianos, judíos, conociendo la palabra y cuán severo es Dios con los desobedientes, hermano. Dios tiene misericordia, pero el que van y se casan con dos mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Ahora, fíjese, ya mismo vamos a llegar. Usted sabe una cosa, que es Ruth. En inglés Ruth, ¿verdad? Ruth llegó a ser parte de la descendencia de Jesucristo. ¿Quién sabía eso? Búsquese Mateo 1:5, hermano. Así que si ella llegó a ser parte de la descendencia de Jesucristo, hermano, quiere decir que algo importante va a pasar en la vida de Ruth, y eso es lo que queremos hoy averiguar. ¿Cómo dice, hermano Guillermo?
A mí pasó y dice: Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed.
¿Oyeron eso? ¿De quién engendró Boz? De Ruth.
Amén. De Ruth a Obed y Obed a Isaí.
¿Oyeron eso? Quiere decir que esta mujer, que era de los amonitas, con el tiempo va a conocer a Jehová de los ejércitos. Y no solamente eso, va a ser parte de la línea de Jesucristo. Porque así es Dios, el amor de Dios, hermano, es tan grande y tan perdonador. Tan dulce el amor de Dios, hermano. Así que dice el 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una Orfa, el de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Hermano, el ejemplo que le dieron sus padres los afectó en la toma de decisiones. Nosotros como padres, con las cosas que nosotros hacemos, afectamos a nuestros hijos. El padre, sin consultar con Dios, se fue de Belén para Moab. Y ellos, en vez de buscarse mujeres israelitas, se buscaron mujeres de Moab. Mujeres que tenían sus dioses falsos, mujeres que no les servían a Jehová. Y una de las cosas que la Biblia insiste mucho es que no hagamos yugos desiguales. Los yugos desiguales traen problemas, hermano. Yo estuve en la iglesia que me convertí y yo vi muchos yugos desiguales, hermano, que se casaban y con el tiempo, porque no tienen, el que no tiene a Jesucristo, usted no le puede poner una inyección y decir conoce a Cristo. El conocer a Cristo es una experiencia que brota de lo más profundo de nuestros corazones, que brota de nuestro espíritu, querer conocer a nuestro Salvador y entregarle la vida. Pues ellos se casaron con estas dos mujeres, Orfa y Ruth. Ahora, ya el papá había muerto 10 años antes. Vamos a ver lo que pasa ahora. Y murieron también, dice el verso 5, los dos hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de su marido y de sus dos hijos, ¿verdad? O de sus dos hijos y de su marido. Hay que cuidarse, hermano, para poder hacer la voluntad de Dios. De lo contrario hay consecuencias. primero el papá y después los dos hijos. Esforcémonos siempre, hermanos, por hacer la voluntad de Dios. O sea, aquella mujer que salió porque había hambre en Belén y no consultó a Dios, se movió para un sitio donde la presencia de Dios no estaba. Se le murió su marido y se le murieron sus dos hijos. En otras palabras, las consecuencias, hermano, son duras cuando el pueblo es desobediente y no cuenta con Dios. Tenemos que aprender que cada decisión que nosotros vamos a tomar, llevémosla al Señor, hermano, no nos cuesta nada. No nos cuesta nada. Y nosotros en la iglesia debemos aprender eso. Yo quiero contar con Dios para todo lo que yo voy a hacer. Yo no quiero hacer nada que Dios no esté envuelto. ¿Quién sabía eso? El cristiano envuelve a Dios en todas las cosas que hace en su vida. Me voy a casar, yo necesito que Dios esté en medio de esto. Me voy a comprar una casa, déjame orar para que Dios me diga cuál, o si quiere que la compre o no la compre. Amén. Toda decisión que tomamos la hacemos contando con Dios. Yo tenía un amigo que decía, yo voy a los sitios y llego y digo, Señor, aquí es que tú me quieres. Y yo le decía, y si el Señor te dice que no, pues me vuelvo y me regreso. Yo digo, pero y entonces el viaje. O sea, la gente no piensa. Si somos cristianos, si somos hijos de Dios, contemos con Dios. ¿Qué nos enseñan cuando chiquitos a nosotros? Mira, depende de tu papá. Tu papá tiene más experiencia. Ve dónde tu papá. Pregúntale las cosas. Tu papá es el mejor que te puede dar un consejo. No el vecino, tu papá es el mejor que te puede dar un consejo. ¿Cierto o no es cierto? Pues nosotros ahora somos hijos de Dios, hermano. Vayamos donde Dios. Dios tiene el mejor consejo. Y cada decisión que nosotros hagamos, que estemos seguros, hermano, que es de agrado a la voluntad de Dios. Así que ahora se quedó la mujer sola, sin su esposo y sin sus hijos, y se quedó con dos nueras, es que se dice, ¿verdad? Que nuera y ahora es. Que no eran sangre de ella, que eran de otra religión. Y ella dice, esto se me está poniendo duro. Las malas decisiones traen estas situaciones. El verso 6 dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Ah, ahora hay pan en Belén. Pues vamos para Belén. ¿Quién me entendió? Ahora hay pan, ahora voy para allá. Cuando el haber salido de allá sin consultar con Dios le trajo malas consecuencias. Ahora averiguó que hay pan, ahora quiere regresar. Ahora hay pan, puedo regresar. Y no es bueno que vaya con las moabitas, porque van a decir, caramba, Noemí no sabe que Dios no está de acuerdo con las moabitas. Así que tengo que hacer algo para que no vayan conmigo. Amén. Y vamos a ver lo que hace. El verso 7 dice, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Empezaron a caminar las tres juntas, camino a Belén, camino a Judá, hermano. Y mientras caminaban, Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, y Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Dice, váyanse y que Dios los ampare y las cuide. Yo pienso que ya es pensar a Dios, ahora que estuvimos con los hijos, casa ahora nos está votando. Nos está votando, ya no le hacemos falta. Por eso, hermano, la relación de los padres con las esposas o los esposos que tomen los hijos es bien importante, porque usted nunca sabrá cuándo usted tiene que regresar, si tuviese que regresar, ¿verdad? Las malas decisiones traen malas consecuencias. Y a veces tomamos decisiones que nos duran toda la vida. A veces tomamos una decisión en cuanto al matrimonio, hermano, y nos arrepentimos un día así y el otro también. ¿Por qué? Porque teniendo a Dios, no contamos con Dios. Y es tiempo de que la iglesia, cuando tenga problemas, no empiece a mirar para el suelo preocupado, mire al cielo, de donde viene nuestro socorro. Mire al cielo y cuente con Dios en todas las cosas que vamos a hacer. La solución la tiene el Señor. Ay, pero pastor, ya usted lo que quiere es que uno sea fanático. No, yo no quiero, ni Dios quiere fanático. Dios lo que quiere es gente que le ame. Dios quiere gente que le busque. Dios quiere gente que dependan de Él. Que la decisión que vayan a tomar, que sea del agrado de Dios, hermano. Amén. Y esto es lo que pasa en el mundo hoy, las iglesias haciendo las cosas que Dios no está a favor de las cosas que están haciendo, hermano, pero se goza mucho. Ay, pero nos gozamos tanto. ¿Cómo se puede gozar a alguien si Dios no está? Yo no puedo entender eso, hermano. Ahora viene Thanksgiving y le llaman Egg Hunt. Easter, perdón. Perdón, me equivoqué de fiesta. Cuando viene Easter, le llaman Egg Hunt y celebran la fiesta de Easter. Y lo bueno, ponen huevitos donde quieren en la iglesia y los muchachitos llegan a buscar los huevitos. ¡Ay, encontré uno colorado, encontré uno verde! Pero no buscan a Dios. No le enseñan los padres a buscar a Jesucristo. No le enseñan los padres a depender de Dios. Pero, y hoy, ahora es que viene, ahora viene la fiesta. Halloween, que se llamaba originalmente All Hallows Eve. ¿Entiende? Y se visten. Se ponen muchos disfraces. Y una vez me preguntó una señora en la iglesia cuando yo estaba en Clearwater y me dijo, pastor, ¿qué usted cree de eso? Yo le dije, nosotros no respaldamos eso de Halloween. Nosotros no estamos de acuerdo porque lo que están celebrando no es de Dios. Me dije, ¿qué yo voy a hacer con mi nena? Todas las amiguitas se van a disfrazar. Y si yo te disfrazo de ángel, me dijo. Yo dije, Juan, mira, ese hombre está disfrazado de ángel. Y si yo la disfrazo de ángel, dije, Juan, esto no es cuestión de lo exterior, esto es cuestión de lo interior, que hay en su corazón, hermano. Y esto es lo que nosotros debemos preparar a la iglesia y debemos preparar a nuestros niños, que tengan en su corazón a Cristo, para que cada decisión que vayan a tomar sea en el nombre de Jesús. Ah, pero es que hay que complacerlos. Hermano, cuando yo era chiquito había un refrán que decía que hay gustos que merecen pájaros, fíjense. O sea que no le dé gusto a sus hijos que merecen palo, hermano. Tampoco usted se dé el palo, ni le dé a sus hijos. Ah, amén. Bueno. Así que le dijo el 8, volvió a Noemí y dijo, yo voy a seguir con estas dos personas, dos moabitas, que no, Dios dice que no las quiere en la congregación, y siguen conmigo, yo voy a llegar a Belén, y cuando me vean van hacia la Dios. ¿Qué hace Noemí cuando con dos moabitas, Noemí sabe que no son agradables a Dios. Bueno, pero vamos a ver. Noemí dijo a sus dos nueras, el verso 8, andad, volveos cada una a la casa de su madre, y Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Váyase con los suyos y que Dios tenga misericordia. Qué fácil. Después que estuvieron 10 años casados con sus hijos, ahora se quedan viudas, tienen todas sus cosas allí, y le dicen, recojan todo y váyanse. Las malas decisiones, hermanos, recuerde esto, las malas decisiones no se pasan de un día para otro, las malas decisiones siguen, uno sigue cargándolas en la espalda como cargaba la emulsión de Scott del bacalao. Tenemos que tener cuidado, como único se va todo esto de nuestra vida es cuando abrimos nuestro corazón a Cristo y le decimos, ven a mi vida, yo quiero de ahora en adelante caminar contigo. Y el Señor dice, dame tu corazón y dame tus cargas y yo las llevaré por ti. Y el Señor llevó todo en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. El verso 9 dice, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Oiga, ya las casó, ya les buscó marido. Váyanse y cásense, váyanse y cásense. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Vayan, cásense y quédense en Moab. Hermanos, si usted no tiene un buen consejo que dar, mejor quédese callado. Amén. Cuando usted vaya a dar un consejo, usted esté seguro que ese consejo va conforme a la palabra de Dios. Amén. El verso 10. Y ellas le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Ellas se rehusaron quedarse. No, nos vamos a quedar contigo y vamos a ir a tu pueblo contigo. Entonces ya me imagino que pensó, ahora se me está poniendo la cosa dura, ahora quieren irse conmigo, ¿qué yo voy a hacer cuando llegue allá con ella? El 10 dice, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Ellas se rehúsan. No nos vamos a quedar. No vamos a buscarnos esposo de Moab. Nosotros vamos a ir contigo. Ellas fueron fuertes. Y el verso 11 dice, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? ¿A qué se debe esto, hermano? A que había una costumbre y algo dentro de las leyes que tenían los israelitas, que cuando una persona se casaba y el marido se moría y no había tenido hijos, el hermano del marido se casaba con ella. ¿Quién sabía eso? Para darle descendencia. Vamos a buscarlo en Marcos 12, 19, para que lo podamos ver, que la Biblia lo explica mejor que yo. Marcos 12, 19. Marcos es el segundo evangelio, pero fue el primero que se escribió.
Amén. Amén, pastor. Y dice, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano.
¿Y el próximo?
Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa.
Okay, está bien. ¿Cuál es la regla? que si una mujer se casaba y no tenía hijos, el hermano que le seguía tenía que casarse con ella para que esa mujer tuviera descendencia. Por eso es que ella le dijeron, le dijo, váyanse por allá y cásense, pero ella no se quisieron ir. Y le dice, volveos, hijas mías, ¿para qué iste a ir conmigo? Yo tengo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. ¿Para qué se quieren ir conmigo? Noemí no pensó que podían ser candidatas a tener un encuentro con Dios. Noemí pensó que las iba a dejar allí, pero nunca les habló de Dios. Nunca pasó por su corazón que estas personas podían tener un encuentro con Dios, hermano. El que tenga hijos y su hijo se enamore, o su hija se enamore, órele a Dios para que sea la voluntad de Dios en ese matrimonio, hermano. Órele a Dios para que todo lo que hagan sea conforme a la voluntad de Dios. Ese es el primer paso que los padres cristianos deben hacer con sus hijos, hermano. El verso 12 dijo, volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con mi marido, y aún diese a luz hijos, el 13, ¿habíais vosotras de esperarlo hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hija mía. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotros? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Hermano, qué fácil es echarle la culpa a Dios por las malas decisiones que nosotros tomamos. Tomamos la mala decisión y queremos echarle la culpa a Dios. No, hermano. Cuando usted le esté pasando algo, chequeese usted qué es lo que yo he hecho, qué yo he hecho, que estas cosas están viniendo a mi vida. Amén. Si me va mal la finanza, algo he hecho mal. Si me va mal la salud, algo. Chequéate qué estás comiendo, chequéate qué estás haciendo. Si te va mal la finanza, haz un presupuesto y di, ¡ay! Si yo gasto más de lo que gano, con razón. Amén. Yo para economizar tengo hasta gloria cocinando. Aunque ella cocina una vez al mes, pero eso es bueno. Amén. Así que, ¿cómo es posible, hermano, que lleven 10 años casadas con sus hijos y no les hayan presentado a Dios? ¿Cómo es posible? Hermano, yo lo voy a decir porque es posible. Porque hoy en día hay una moda que hay un montón de cristianos que trabajan en la secreta, que no quieren que la gente sepa que son cristianos. Quieren pasar como mundanos y después van a la iglesia a darse golpes de pecho. Cuando, hace mucho tiempo atrás, este hombre se convirtió, yo me acuerdo como si fuera ahora, se convirtió y fue a la iglesia. Oiga, hermano. Y él estuvo ahí, adoraron al Señor y todas estas cosas. Y entonces dijeron, y ahora váyanse los caballeros para sus salones, las damas para sus salones y los hijos para sus salones. Y cuando él se fue al salón y entró, el maestro no había llegado. Y cuando entró el maestro, era el compañero de poca vergüenza que andaba con él en el mundo. ¿Me está oyendo, hermano? ¿Y qué tú haces aquí? Le dijo, yo soy el maestro de esta clase. Y le dijo, ¿y tú eres cristiano? Y nos conocemos hace más de 15 años y tú nunca me dijiste que era cristiano. Hermano, a mí me daría una vergüenza tan grande que yo creo que me desaparecería de todo eso. Estando en la iglesia, bebía ron con él sin bañarse, hacía de todo, hermano, y nunca le dijo que era cristiano. ¿Por qué? Porque no es un cristiano que tenía testimonio. Cuando nosotros seamos cristianos, si somos cristianos y lo somos, tengamos testimonio, que nuestro testimonio hable y diga quiénes somos nosotros, hermano. Amén. Porque muchas veces nosotros decimos que somos los más grandes del mundo. Nos pensamos que somos Felipe Virriel. Nadie, ningún puertorriqueño sabe quién es Felipe Virriel, el gigante Carolina. Amén. Nosotros nos convertimos y tenemos que dar testimonio a la gente de que somos cristianos. Esa experiencia que pasó el amigo mío, no sé lo que pasó. Yo no sé si el hombre se fue de la iglesia o lo que pasó, pero hermano, fue una vergüenza para aquel hombre. Y yo me imagino que una mujer, mira qué fácil. Ellas alzaron su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Por fin, tanto estuvo dando la gota, hasta que hizo un agujero. Y Orfa dijo, yo me voy. Yo voy a coger tu consejo y me voy. Así que dice el 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra. Mas Ruth se quedó con ella. Mire, Ruth quería algo más. Pensó que pudo oír hablar a su esposo de Jehová. A lo mejor oyó a su suegro. A su suegro no lo conoció porque estaba muerto. Pero a lo mejor oyó a su esposo hablar de Jehová. Y tenía deseo en su corazón de conocerlo. No sabemos lo que pasó. Pero Orfa se fue y Ruth se quedó. Y el verso 15 dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vete tú también detrás de ella. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Yo no sé por qué tuvo esa actitud en su vida de que no quería que sus dos nueras, que no eran y después fueron, por eso es que se llaman nuera, porque no eran y después fueron, ¿verdad? Ahora quería salir de ella de todas maneras, y ellas querían, insistían, mas ellas querían que se fueran. Imagínense que alguien camine detrás de usted y diga, yo quiero conocer a Cristo, vete. Y no, yo quiero conocer ese Cristo que tú dices que ama, vete. Y cuando vas a decir, tú no conoces nada. Tú estás más vacío que la respuesta del carroño. Bueno, respondió Ruth, oiga esta palabra, hermano. Orfa se fue, pero Ruth se quedó. Y le dijo Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quieras que viviereis, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Una mujer de temple, una mujer que tenía hambre de conocer. Tenía hambre de conocer a Dios. Aquí hay alguien que tenga hambre de vivir con Dios y vivir para Dios. Hermano, si no tenemos hambre de estar con Dios y vivir para Dios y conocer a Dios, estamos perdiendo el tiempo. Ah, pero yo me convertí hace 10 años. Pues 10 años perdido. Todos los días, un día sí y el otro también, hay que buscar a Dios. Hay que llenarse de su presencia. Hay que orar. Hay que leer la palabra, hay que hablarle a la gente, hay que criar los hijos en el temor de Dios, hermano. No podemos seguir viviendo como diciendo que somos de Dios y viviendo como si no conociéramos a Dios. Necesitamos vivir para Dios. si decimos que somos de Dios. Déjeme decirle, yo lo digo hoy, yo no sé, ¿verdad? Pero hermano, yo amo al Señor, yo no quiero separarme del Señor. Yo no quiero separarme del Señor. Yo sé que el Señor no me va a decir como Noemí, que le dijo a ella, váyanse. Al revés, el Señor me va a decir, acércate más. Sigue buscando mi rostro. Llénate de mi presencia. Porque Dios nos ama de manera especial. Imagínense si Dios nos ama, que dio a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, murió por tu pecado y por el mío, para que le conociéramos a Él y viviéramos para Él. Hermanos, a nosotros a veces con nuestra conducta se nos olvida lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. A nosotros muchas veces con nuestra conducta decimos que somos lo que no vivimos. Es tiempo de que la iglesia despierte y empiece a buscar a Dios. La iglesia está pendiente al entretenimiento. La iglesia está pendiente a la diversión. La iglesia no está buscando es tener esa relación con Dios. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Cristo viene pronto. Y nosotros lo más seguro que tenemos, todo el que está vivo, lo más seguro que tiene es que algún día se va a morir. ¿Cierto o no es cierto? Pero tenemos la oportunidad de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Tenemos la oportunidad de vivir todos los días para el Señor, hermano. Todos los días para el Señor y pasar la eternidad en los cielos. Si no buscamos a Dios, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Si no es en los cielos, ¿dónde? Nosotros a veces no pensamos en eso, hermano. Y en la iglesia, déjeme decirle que hay muchos cristianos 007, ¿saben? Cuando venga a la iglesia, quítese el tapón de los oídos y deje que la palabra fluya y caiga en el corazón. Ahora, cuando salga, póngaselo para que las cosas del mundo no entren. Así que le dijo, a mí me llamó, me tocó el corazón cuando yo le dije, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Tremendas palabras, hermano. De una mujer que no conocía a Dios. ¿Ahí dónde está lo grande? ¿Quién quiere a Dios aquí? Gloria a Dios. Le dijo, mira, por favor, no insistas más en que me vaya. Yo quiero que tu pueblo sea mi pueblo, pero sobre todo que tu Dios sea mi Dios. Yo quiero conocer ese Dios de que habla tanto la gente que los israelitas tienen. Yo quiero conocer ese Dios, pero conocer a Dios incluye una transformación a su vida. Conocer a Dios constituye, hermano, una vida nueva. Dejar todo aquello que a Dios no le agrada y volverse a Dios y vivir para Dios. Y eso es lo que la gente no está dispuesta a hacer, hermano. A la gente le gusta, como dicen en el país de Guam, del Guam, hermano. Ser cristiano cuesta, te cuesta la vida. Tú tienes que darle tu vida a Dios y vivir todos los días para el Señor. Esto no es un día sí, un día no, esto es un día sí, el otro también. Esto no es cuestión de ser cristiano, no es cuestión de domingo. Ser cristiano es cuestión de todos los días, hermano. Dios está llamando a un pueblo que le busque. Dios está llamando a un pueblo que le sirva. ¿Qué usted hace con lo que no sirve? ¿Ah? ¿Qué usted hace con lo que no sirve? lo bota. Entonces Dios nos llamó a que le sirviéramos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Le estamos sirviendo? Chequese su corazón, mírese por dentro, tómese una mirada introspectiva y mire a ver qué hay en su corazón. El 17, mire cómo le dice: donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esa muchacha amaba a su suegra. Pero voy a pedir que me dé poquito de ese amor. No, que yo amo a mi suegra. Pero hermano, la relación de matrimonio es relación de familia. Se convierte todo en familia. Y la familia que no se ama, hermano, ¿cómo están viviendo hoy en día? La familia vive uno por aquí, uno por allá, el otro por el otro lado. La familia, ¿qué es esto que está viviendo, hermano? ¿Cómo podemos decir que somos una familia cristiana? No es que todos vivan bajo el mismo techo, pero que haya una relación. Si su hijo está en Corea, usted lo ama aunque esté en Corea, y usted le escribe, y usted le busca. ¿Usted me entiende? Que la gente vea el amor de Dios en nosotros. Si nosotros no amamos a la familia, ¿qué vamos a amar a los que no son familia? Así que ella le dice esto, hermano: donde tú murieres, moriré yo. El verso 18 dice: y Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. En otras palabras, yo traduje esto. ¿Y qué remedio? Sígueme. ¿Qué voy a hacer? Ya, te he dicho todo para que no me sigas. Pues ¿qué remedio? Sígueme. ¿Ah? Ni modo. Sígueme. El 19, y se anduvieron y se fueron a pie, ¿sabes? El carrito Fernando, un ratito a pie y otro andando, mire, y anduvieron, imagínensela, día, pues ellas dos, hasta que llegaron a Belén. Estoy en el 19, y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: adiós, pero no es esa Noemí. No es esa Noemí. No es esa Noemí. Adiós, mírala ahí. No es esa Noemí. Parece que ella se llama ahora Naomi, pero no es esa Noemí. Y el 20 dice: y ella les respondía: no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Oiga eso, ahora está hablando de Dios. Ahora llegó otra vez y empezó a hablar de Dios. ¿Usted sabe lo que quiere decir Noemí? Noemí quiere decir placentera. Y así llamaba Noemí. Y dije: no me llamen Noemí, llámenme Mara. ¿Usted sabe qué quiere decir Mara? ¿Ah? Amarga. O sea, que no me llamen a mí placentera, llámenme amarga. Yo me pregunto por qué. ¿Sería que ella misma se consideró amarga de la manera que trató a sus dos nueras? Que dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? ¿Cómo yo he tratado? Se sintió amarga. Se sintió amarga. Y dice el 21. Mire si se sintió amarga, para que usted vea cómo dice. Dice: yo me fui llena. ¿Qué me estoy yendo? Yo me fui llena. ¿Llena de qué? Se supone que sea llena de Dios. pero a lo mejor quiere decir que comió antes de salir. Dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Qué fácil es echarle la culpa a Dios por las cosas, decisiones malas que nosotros hacemos, hermano. Nosotros hacemos decisiones malas y todo. Dios, mira cómo Dios me tiene. No, mira cómo tú te tienes. Aprendamos a coger responsabilidad de lo que está pasando en nuestra vida espiritual, hermano. Es muy fácil decir Dios, pero no miramos nuestra vida. Está orando. Bueno, yo oro 3 minutos, ajá. Porque es instantánea, como la avena. Yo voy a la iglesia cuando me parece. Un domingo no y el otro tampoco. Yo me empieza uno y cuando se da cuenta, hermano, ¿qué vida estamos viviendo como cristianos? ¿No? ¿Qué vida? Si Dios viniera hoy, si Dios viniera saliendo nosotros después de aquí, ¿cuántos se irían y cuántos se quedarían? Póngase a pensar en esto. Dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. El verso 21. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Las consecuencias de ir en contra de la voluntad de Dios tienen un solo nombre: desobediencia. Cuando nosotros somos desobedientes y pensamos más en nosotros que lo que debemos pensar en Dios, hermano, nuestra vida empieza a sufrir pérdidas. Y puede llegar hasta el momento en que nos separemos de Dios. Las cosas de Dios son serias. Las cosas de Dios son serias. Y hay que serle fiel al Señor. Hay que vivir para el Señor. Hay que vivir para el Señor, hermano. Hay que vivir para el Señor. Cuando yo estaba en la iglesia de Clearwater, yo recuerdo, hermano, que a mí me empezaron unos mareos, hermano, que yo no podía estar ni de pie ni parado. Yo estaba liquidado. Cuando llegaba el domingo, yo no sé si aquí hay alguien que se acuerde, me llevaban a una butaca que yo tenía, un recliner de eso, que había el de iglesia, y yo me sentaba, yo predicaba sentado. ¿Usted se acuerda de eso? Yo predicaba sentado. Yo decía, Dios me llamó a predicar a mí, Dios me llamó a esto, y yo no puedo decirle a Dios que no. Pero, pastor, busque ese alguien. No, no, si Dios me llamó a mí. ¿Quién me entiende? Y yo sentado, que si no me agarraban, me caía. Pero mi corazón ardía por las cosas de Dios. Mi corazón ardía por decirle al mundo que sin Cristo nada somos y sin Él nada podemos hacer. ¿Cómo yo voy a sentarme cuando Dios me llamó? Y no es que yo sea mejor que nadie, hermano. Eso no me hace a mí mejor que nadie. Eso me hace a mí ver que yo amo al Señor, a mi Salvador, de manera especial, que aunque me diga la gente, sí, que me vea lo que yo hago, no. Primero Dios para mí. No es que yo sea especial y yo no soy más cristiano que ustedes y yo no esto, pero yo quiero darle cuenta del llamado que Dios me hizo cuando llegue el momento que hiciste con lo que te di. Yo me imagino que a todos le preguntará eso. A lo mejor a Ruth, a lo mejor a Noemí, a lo mejor a todos ellos, hermano. ¿Qué has hecho con lo que yo te di? Y que tú me diste a mí la vida, el tiempo, tus tesoros, tus hijos. ¿Qué tú has hecho con lo que yo te di? Duro, ¿verdad que sí? Es duro. Y dice el verso 22. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera con ella, y volvió a los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega. ¿De dónde salió Noemí? De las cosas de Dios. Salió con un esposo y dos hijos. Llegó sin el esposo, sin sus dos hijos, pero llegó con una nuera que la amaba de manera especial y que tenía hambre de conocer a Dios. Hambre de conocer a Dios. Cuando ese hambre se vaya, hermano, de nuestra vida hay peligro. Nosotros como cristianos debemos tener hambre de Dios constantemente. Buscar a Dios. Buscar a Dios. Yo no voy a dejar porque eventos sociales, hermano, yo no puedo dejar a Dios por un evento social. Yo no puedo dejar a Dios por un evento social porque Dios me va a pedir cuenta. Los eventos sociales no es que no sean importantes, pero importante es vivir de Dios. Y el importante en la vida de nosotros tiene que ser Dios. El día que yo sustituya el tiempo de Dios con la diversión, con el entretenimiento, con las cosas sociales, ese día, hermano, yo engancho los guantes. Ese día yo engancho los guantes. Yo no quiero traerle a ustedes comida congelada. Yo quiero traerle a ustedes comida del cielo. Comida del cielo. Yo voy a buscar un mensaje. Yo no voy a los libros, yo voy al corazón de Dios. Y decirles, Dios, ¿qué necesidad tiene el pueblo? ¿Qué necesidad? Que no lo podemos dejar para irnos a hacer cosas que nos pueden costar la vida. Y la vida sin Dios no vale la pena vivirla y menos morirla por las consecuencias que trae. Amén. Hoy es día de reflexión. Debemos reflexionar, hermano. ¿Qué estamos verdaderamente haciendo? ¿Estamos sirviendo a Dios? ¿O estamos sirviéndole todo el tiempo a Dios? ¿O estamos sirviéndole todo el tiempo a aquello que no es Dios? Si hay alguien que necesite la oración, me diga, yo cogí un día de vacaciones del Señor hace un año atrás o dos años atrás y todavía sirvo vacaciones. Hoy es día para decir, Señor, yo quiero buscarte a ti. Yo quiero llenarme de ti. Si hay alguien, se pone en pie, yo oro por usted. Si no hay alguien, pues oramos y usted tiene las canciones, hermano. Usted me dan 5 minutitos, hermano. No lo ve y le toca hoy, hermano. No lo ve, tiene las canciones ahí, pues cántese una.
Amén.
Amén. Oiga esto, él va a cantar una canción que tiene un título muy llamativo y muy propio para lo que hemos hablado hoy. Se llama Necesito de ti. Necesito de ti. Y todos los que estamos aquí necesitamos del Señor. Amén.
Gracias, Señor.
Gracias, Padre, por todo, Señor. Pedimos que te glorifiques de manera especial.
gracias, Señor. Necesito de ti. Como la gaviota necesita de el mar y para vivir y para vivir. Yo necesito de ti. Como la golondrina necesita del viento a su favor y para jugar. Yo necesito de ti. Como el labrador necesita y para vivir, sí, Señor, y para vivir. Gracias, Señor. Yo necesito de ti. En este mundo de maldad, yo necesito de ti, Señor. Yo necesito de ti. Yo ahí para vencer, ay, toda obra de iniquidad. Ay, lara, lara. Yo necesito de ti. Presentarme como obrero aprobado ahí delante de ti, delante de ti. Yo necesito de ti. ¿Cuánto necesitan de Dios?
Amén.
Tu amor para predicar a mis amigos de allí. Yo necesito de ti, sí, Señor, a cada momento, a cada instante. Tu amor para predicar, ay, que tú vienes pronto a tu iglesia a buscar. Ay, la, ra, ra, ra. Yo necesito de ti. Este mundo, aleluya, en este mundo de maldad, yo necesito de ti, Señor, yo necesito de ti. Necesitamos de ti cada instante, Señor. Terminar ay, mi carrera, porque al final nos espera la corona para ti y para mí. Hey, yo necesito. Yo necesito de ti, oh Señor, Dios, yo necesito de ti, yo necesito de ti. Yeah.
Gloria a Dios.
Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.
Qué bueno. Reconocer que necesitamos del Señor, hermano. Termino con esto y nos vamos. Sin importar cuán difícil sea la situación, si nos sometemos al Señor y le obedecemos, Él hará que salgamos adelante. Ninguna persona está tan lejos del alcance de la gracia de Dios que no pueda ser salva. Ruth tenía todo en su contra, pero el Señor la salvó. Dios dirige a aquellos que quieren obedecerle. De nada sirve enojarse con Dios y echarle la culpa de nuestros errores. Ruth fue usada por Dios para ayudar a Noemí, sacándola de la desesperación y dándole su bendición. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Así que le damos la gloria a Dios y oramos y nos vamos. Padre, gracias, Señor, por este día, mi Dios, donde te hemos adorado, Señor, donde tú nos has hablado, Señor, donde nos has llevado, Señor, a tomar decisiones importantes en nuestras vidas. Gracias, Padre, por la iglesia, Señor. Gracias por tu palabra, pero sobre todas las cosas, gracias por Jesucristo y lo que hizo en la cruz del Calvario, donde murió para que tuviéramos vida. Ahora partimos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor amado. Gracias, Padre, y llévanos a nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice...